tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy. Incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos la gentileza de tenernos incorporados. Bueno, tendría que contar la historia. Yo siempre les cuento la historia de la previa, cuando vamos a tomar café, cuando analizamos los temas, hablamos de política, de economía, de finanzas, tema que siempre le interesa mucho al doctor Yaría. Y resulta ser que por estas cosas milagrosas del destino, un amigo mío, por eso yo debería excusarme, como hacen los jueces cuando se trata de un juicio a alguien conocido, amigo, pariente, yo me voy a excusar un poco de la conducción del programa y lo voy a dejar en manos de Yaría y de Stein, porque el entrevistado de hoy es un amigo mío, que tuvo una experiencia fascinante, él es contador, economista, pero no lo invitamos como economista o contador, sino justamente para que nos cuente una historia que tiene que ver con lo misterioso, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver, por ejemplo, con el caso del pobre Lanata, a quien le deseamos una pronta mejoría. Afortunadamente la jueza entró en razones y se dio cuenta que no se puede utilizar el bozal periodístico para cualquier cosa, y a pedido del propio afectado, o supuestamente afectado, Lanata, dijo Lanata muy sensatamente, yo puedo responder también, así que no hace falta que la jueza les prohíba a todos los periodistas de la Argentina hablar de mí o de mi matrimonio. Pero la jueza evidentemente quería ser famosa por un ratito y lo logró. Salió en radio, en televisión, pero bueno, volvió toda la sensatez. Ojalá que se recupere pronto, pero no siempre hay una recuperación. Y el caso de Alejandro González Escudero tiene mucho que ver, o tiene mucha similitud inclusive con los lugares por donde anduvo Lanata, clínicas de rehabilitación, sanatorios, con lo que le pasó a él en su momento sin saber muy bien de qué se trataba, sin tener un diagnóstico preciso. ¿Qué otra cosa que yo me pregunto muchas veces es, Disraeli, que era un ministro de guerra inglés, decía que la guerra era demasiado importante para dejarla solo en manos de los militares? Y yo le pregunto con todo respeto al doctor Yaría, al doctor Stein, ¿la medicina no es muy importante como para dejarla solo en manos de los médicos? Doctor Stein, ¿usted qué opina?
Lo que pasa es que cuando uno habla de medicina tiene que pensar en términos de una cuestión integral, ¿no? La salud no es un problema médico, es médico, psicológico, social, etcétera, ¿no? De modo que en la determinación del proceso de salud-enfermedad, fíjense que uso la palabra proceso de salud-enfermedad, hay determinantes patógenos y determinantes también psicológicos que dan cuenta de ciertos cuadros, ¿no? Por eso, en ese sentido, yo creo que el abordaje importante para el caso, digamos, de González Escudero, ¿no? Me parece que lo poco conversado, que seguramente va a desarrollarse más, tiene que ver con el abordaje interdisciplinario de algo que, si bien es principalmente médico, no solamente médico. En ese sentido, yo siempre manejo esta idea de qué es lo principal y lo secundario en cada fenómeno. Y en el caso, digamos, de una enfermedad como la psitacosis, que en ese momento fue así, evidentemente había que resolver un problema médico. Es como la discusión a veces con los psicólogos, que suponen que van a encontrar la causa que lo llevó a alguien a consumir haciendo psicoterapia cuando la persona está absolutamente intoxicada y no puede ni siquiera saberme dónde está, ¿no? Por eso creo que el concepto, digamos, de medicina tiene que trabajarse con un concepto absolutamente amplio, ¿no?
Y yo, bueno, me senté a compartir el café con el doctor Yaría y el doctor Stein. Le dije al doctor Stein, hoy no sé qué me pasa, estoy muy ansioso. Y entonces, prácticamente sin meditarlo demasiado, me dijo, ¿qué es lo que te preocupa? Y entonces yo digo, doctor Yaría, nosotros somos conscientes que la ansiedad, que es la contracara de la angustia, en general tiene su origen en un problema revelado o no revelado, y que muchas veces eso tiene que ver con las adicciones, porque por ahí uno tiene angustia. Me acuerdo una vez cuando vino un paciente de acá, de Gradiva, y le pregunté, ¿usted a qué es adicto? Al Alplax. Y dije, ¿al Alplax? Pero si el Alplax se toma para dormir. Entonces me dijo, sí, yo lo tomaba para dormir, pero después lo tomaba para estar despierto, después para trabajar y después para vivir. Y cuando uno ve las estadísticas, la cantidad de Alplax, Ribotril y otras cosas más que se consumen, digo, ¿habría que hablar más y consumir menos pastillas, doctor Yaría?
Yo creo que el gran tema es ese, que hoy la gente está sola. La ternura, el estar acompañado, es un valor que la gente lo tiene que pagar hoy, porque hay mucha gente sola. Hay un fracaso de los vínculos humanos notable. Y eso se suplanta con fórmulas mágicas, como pueden ser las drogas, que lo único que hacen es dañar todos los sistemas orgánicos y mentales. Entonces yo creo que por eso hoy se dice que hay dos grandes profesiones en la humanidad, en Occidente por lo menos, el psicólogo psiquiatra por un lado y el cirujano estético por otro, por distintos motivos. El psicólogo psiquiatra por un lado para generar una escucha. Hay un gran filósofo surcoreano, Uyo Yang, discípulo de Heidegger, que dice: la gente va a pagar para que alguien lo escuche. Esto está pasando hoy. Y el cirujano estético porque te ayuda a creer, mirándote al espejo, que no pasan los años.
Doctor Yaría, pero perdón, usted me estaba hablando de dos profesionales distintos.
Sí, por un lado, la necesidad que tiene una persona de contar con otro, para contar y para contar con otro. Son dos significaciones que se unen, ¿no es cierto? Ejercitar la palabra en lugar de la química, que es lo que hace el drogadicto, y además contar con otro, o sea, tener a otro como reparo. La palabra reparo para mí hoy, en esta sociedad tan individualista y tan consumista, es muy importante tener un reparo. Yo digo que el amor siempre es una alquimia, porque es una transformación energética, y que el amor se hace todos los días, el amor se hace todos los días. Y la otra profesión es la del cirujano estético, que es lo contrario, que es que no pase el tiempo, y mirarse al espejo, que es un poco como el espejo del Narciso, y que dice uno, dice, y qué lindo que estoy. Un amigo mío, que fue mi maestro, Alejandro Matti, decía, mirando esas personas llenas de botox y todas hinchadas, dice, pero vos no te das cuenta que cuando se mira al espejo, dice, qué bien que estoy, y dice, sí. Desde afuera uno ve una cara deformada, pero cuando se mira al espejo se siente como cuando tenía 20 años. Son como las dos caras. El lenguaje, por un lado, que no hay con quien generar una interlocución estable y duradera, y por otra parte el espejo, que es el narcisismo. Por todos lados te encontrás con narcisistas, políticos narcisistas, periodistas narcisistas. Mucha gente me dice, ¿qué escuchás a la noche? ¿Sabes lo que hago? Pongo YouTube y escucho a un filósofo el resumen de las ideas filosóficas. Si yo veo televisión, me enfermo.
El otro día alguien explicaba cómo es que el tema este del narcisismo, porque en definitiva nosotros tenemos desde chiquitos estímulos de nuestros padres para ser narcisistas. Es el mejor jugando al fútbol, es el mejor en el colegio, tenés que ser abanderado, es decir, tus padres, desde lo más sano, te estimulan el narcisismo.
Sí, hay que diferenciar entre el ideal que todo padre necesita crear en el hijo para que el hijo mejore, es un valor, con creérsela. Yo atiendo a muchos deportistas y el otro día una persona que yo quiero mucho como paciente dijo, esto se lo quiero ofrecer a una persona que me ayudó mucho, pero en realidad, yo de lo que hablo siempre con él es tranqui, podés perder, tranqui, no siempre se gana. Y eso es lo que él yo lo enfrento con algo que es fundamental, que es el límite, porque la sociedad narcisista es lo ilimitado. Y vos lo ves en el poder, se creen, viste, que son, y al final todo termina. El límite es la vida misma. El que acepta el límite está salvado.
La experiencia que viviste, Alejandro, ¿te enseñó a manejar los límites o te los replanteó?
Bueno, ¿qué tal? Primero, un saludo a ustedes. Gracias por la invitación y por estar en este programa conversando con ustedes. Mira, mi experiencia, yo creo que todas situaciones donde uno llega a una frontera donde en algún punto, aunque no fui del todo consciente, estuvo en riesgo mi vida, después te lleva a replantearte algunos límites o hasta dónde haces cosas, qué pensás que vas a hacer en lugar de lo que hacías antes. Eso ocurre así, a mí me ocurrió. El tiempo después igual te vas volviendo a acomodar casi en lo que estabas antes, pero las experiencias fuertes de salud yo creo que te llevan a replantear la vida y uno de los aspectos es lo que señala el doctor, el tema de pensar siempre en uno, es mejor destinarle algún tiempo a pensar en los demás. Y desde mi perspectiva, de experto en temas de management, Esta es una cuestión muy importante. ¿Cuál es el mejor líder para una organización? ¿El que piensa solo en él o el que piensa en el equipo? Entonces nosotros tratamos siempre de enfatizar, pensar en, y trabajar en equipo, aunque muchas veces los modelos que aparecen en los medios o lo que se le comunica a la gente es el liderazgo individual, ¿no? El líder narcisista, político, empresario, deportista, etcétera. Entonces yo eso lo comparto y revisé algunos de mis límites. Ahora soy más tolerante conmigo mismo que antes.
Que no es poco, porque en definitiva, ¿qué relación estableces o estableciste entre lo que está viviendo pobre Jorge Lanata y lo que te pasó vivir a vos?
Bueno, el caso de él es bastante más grave, lo que pienso. El mío fue grave, el de él es, tiene más duración en el tiempo. Coincidimos en que yo estuve un mes internado en la clínica Santa Catalina, donde él está internado en este momento, así que me imagino lo que debe ser la vida para él allí, y porque bueno, para mí eso fue una experiencia fuerte. O sea, mi enfermedad contagiosa, grave, que provocó una crisis, tuvo una primera etapa en Mater Dei, donde me atendieron la parte médica principal para, digamos, combatir la enfermedad que tuve psitacosis, que derivó en neumonía bilateral, o sea, atacar la neumonía. Y como estuve entubado muchos días, después necesité recuperación, y la recuperación la hice en Santa Catalina, donde está ahora Lanata. Así que las cosas que él está viviendo, de alguna manera me tocó vivirlas. Me imagino lo que le debe estar cuando se vaya recuperando, lo que va a torturar a la gente ahí adentro, Lanata, porque el carácter de él debe ser bravo. Yo tuve experiencias, la gente desde el punto de vista médico y humano es fantástica, pero uno está raro, ¿no? O sea, llegás de un proceso complejo y, por ejemplo, el día que me llevaron a Santa Catalina, que yo salía de Mater Dei, me llevaron en la ambulancia, yo no me daba cuenta que no podía caminar. Y me sientan en una silla de ruedas, voy a ver al médico, y yo le digo al médico, quiero, ¿no? Gonzalo Quiero, de ahí, de Santa Catalina. Bueno, en una semana me voy. Y me mira y me dice, no, vos vas a estar un mes, por lo menos. Y efectivamente después el tratamiento que tuve ahí duró un mes. Pero la sensación que te provoca es que te sentís, yo al menos me sentía como de alguna manera encarcelado. Entonces la primera noche lo que hice fue, dije, bueno, yo me voy de acá de la cama, me voy al baño, me voy a caminar. Bueno, traté de salir de la cama, como estaba totalmente bien, me caí. Entonces tuvieron que venir los enfermeros a levantarme, a ponerme en la cama. Bueno, después me saqué la sonda. Yo tenía algunas conductas un poco raras porque evidentemente a mí me parecía, mi mente pensaba que yo estaba mejor de lo que estaba físicamente. Entonces tenía ese tipo de reacciones. Como estaba muy inquieto, me ataron, ¿no? O sea, me sostuvieron, pusieron una contención para que no me atacase con las manos, no me sacase la sonda. Entonces eso me enloqueció, me enfureció y empecé a gritar. Llamar al médico, decirle que era un represor, un torturador, que me estaban torturando. Hasta que después, bueno, fui entendiendo un montón de cosas ahí que hay que vivir en esos lugares. Bueno, ustedes de esto saben un montón. Para mí fue una experiencia la primera vez, ¿no? Y fui comprendiendo cuál es la dinámica y lo que hay que hacer para uno recuperarse. Entonces ahí empecé un camino virtuoso, ¿no? Acompañando lo que me decían los médicos, aunque alguna rebeldía, bueno, siempre hay. Y me imagino que esto debe tenerle Lanata. O sea, en la medida que le aparezca esa rebeldía va a significar que está mejorando.
Aparte, doctor Stein, el hombre nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. ¿Cómo resolvemos esta contradicción frente al ego? Porque una cosa es tener autoestima y otra cosa es tener un ego demasiado desarrollado, cosa que muchas veces los que trabajamos públicamente nos sentimos estimulados a desarrollarlo, pero ¿cómo hacer para que el ego se someta humildemente a esta actitud? Porque en definitiva es casi una contradicción. Yo no pido nacer, no sé vivir, no quiero morir, pero ¿quién me enseña a vivir?
Bueno, pequeña pregunta, ¿no? Es una pregunta más fácil que esa. Yo creo que en función de esto depende mucho de la medida. ¿Qué medida tiene el ego de determinada persona? ¿Cómo incide su historia personal, su trayectoria de aprendizajes, el resultado? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la cuota de narcisismo que hecho, en eso tengo una referencia. Yo era amigo de un psiquiatra español, Antonio Caparrós, el papá de Martín Caparrós, que yo lo veía en la Facultad de Medicina, y el gallego me decía, un poco de narcisismo no está mal, decía. Con lo cual, uno dice, en su medida y armoniosamente, un poco no estaría mal. El problema me parece que debe ser estudiado en el caso de cada individuo según su historia personal, ¿no? Hoy tenemos que darle mucha importancia a la historia familiar, no en la determinación psicoanalítica que siempre cree que a partir de que le patearon la mamadera a los 2 años va a tener un trauma toda la vida, no es así, por un lado. Y por otro lado, el énfasis en lo que había señalado también González Escudero, me parece el valor de lo grupal, ¿no? En el management, en la práctica de la medicina, de la práctica de la psicología, el valor de lo grupal está por sobre todas las cosas, porque nos constituimos como sujetos grupalmente. Entonces no es un juntarse para ahorrar un poco de plata, como me decían en el servicio de policlínico de Avellaneda, hacer grupo para hacerlo más barato el servicio. No, no. El grupo tenía una finalidad de intercambio, de vínculo, de conexión, y muchas de las referencias que hace el doctor Yaría respecto de sus pacientes tiene mucho que ver cómo establece ese vínculo de amor, ¿no? Con esa positividad que tiene, esas valencias positivas, ¿no?
Eso es algo fundamental. La grupalidad tiene mucho que ver con la soledad de hoy. Yo contaba en la preproducción de un paciente, era nada más que la unión de un espermatozoide con un óvulo, y que el juez, a través de una obra social, lo deriva acá. La abuela murió y es como un hijo adoptivo nuestro que vagaba por las calles de Saavedra buscando un padre narco que lo dirigía. Ese chico estaba acá hasta que se encuentra con un compañero nuevo, chileno, que le dice, y él le dice, pero esta remera que vos tenés, mi abuela me había contado que un familiar mío la fabricaba en San Martín de los Andes. Sí, es mi primo. Entonces, vos sos mi primo. Sí, soy tu primo. Y te voy a presentar a tu tía. Y hice una reunión en donde estaba la tía, el primo y el paciente, que le dijo, yo soy tu tía y te voy a traer las fotos que vos estás, cuando eras muy chiquito, con la parentela. El chico se iluminó. Vinieron las fotos que estaban escritas con, decía el día, la hora, quiénes estaban. Y el chico se iluminó. Tiene una parentela. El orden parental, decía Lévi-Strauss, esto se ha olvidado totalmente, es la base de la sociedad. Chesterton, siempre te lo repito, dice el Estado, la primer familia es el Estado. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, en Gradiva, es generar una familia sustituta. Si vienen solos y abandonados, solos y abandonados. Entonces, la grupalidad tiene mucho que ver con tener un orden parental. Aquellos que estudió Freud y que estudiaron todos los estudiosos. Hay un señor que se llama Bowley, que estudió el fenómeno del apego. ¿Cuándo lo estudió? Después de la guerra. Churchill le dijo a Winnicott y a Bowley, estúdienme la cantidad de chicos solos que tengo. Denle una familia, así va a haber democracia. Esto se ha olvidado. Y Churchill trató por todos los medios de que esos chicos tuvieran padres adoptivos y que los cuidaran como política para defender la democracia. Pues fíjate qué interesante. Entonces todo esto que estamos viendo tiene que ver con la soledad, la falta de un orden parental y la búsqueda de elixires mágicos que además te intoxican. Ahora, yo creo que en el caso de la recuperación, te cuento algo. En la reunión de padres que yo conté la historia de este chico, un padre dijo, esto es un milagro. ¿Usted sintió, González Escudero, un milagro en su vida cuando se recuperó? ¿Qué pensó que se moría en algún momento y que de repente aparece una resurrección en su vida?
Vamos a hacer una pausa. La pregunta queda pendiente, la respuesta queda pendiente. Ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos. Thank you. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Bien, estamos con el doctor Alejandro González Escudero, nuestro invitado de hoy. La pregunta quedó formulada.
Por supuesto, cuando uno llega a una frontera de esas características, la recuperación la ve como un milagro. Sin duda hay un bagaje científico importante detrás, ¿no?, que me ayudó a que ese milagro se produjera, pero uno lo siente así. Y es una de las pocas cosas que recuerdo cuando me internaron. Tenía mucha fiebre, estaba alucinando, pero sí recuerdo el momento que me dicen, mira, ahora te vamos a dormir, te vamos a entubar. Y me dijeron, podés hablar con tu hijo, estaba ahí, y con tu hija, que mi hija vive en el exterior, entonces te van a llamar por teléfono. Y claro, me corría un frío, aparte tenía la sensación que era, como siempre hablábamos, Alberto, match point, ¿no? ¿De qué lado voy a quedar después? Entonces le dije a los dos algo que después me dijeron, papá, estuviste un poco áspero, no sé si voy a volver a hablar con ustedes, ¿viste? Porque me iban a dormir, entonces la sensación de la angustia de no saber si uno se va a despertar. Y bueno, ellos, yo sí recuerdo que dije eso, ellos se pusieron a llorar, me contaron después, y después afortunadamente desperté. Entonces en ese despertar tuvo la ciencia y un milagro también. Sí, comparto eso. Hay un milagro cuando uno continúa con vida.
Yo creo que es el milagro de una cierta resurrección, que es lo que uno ve en muchos pacientes. Yo el otro día veía a este deportista que levantaba una copa y mi esposa, que trabajó conmigo muchos años acá, lo recordaba cuando llegó. Digo, es un milagro. Los milagros, cuando hablamos de resurrección, es que el alma vuelve al cuerpo. El alma vuelve al cuerpo. Y yo creo que toda recuperación implica una salida espiritual también. Así como vos hablabas de las emociones, hay muchas emociones porque escasean sentimientos. El sentimiento es algo que te da paz. La emoción te tira dopamina, te tira de un lado para otro, hiperquinesia, etcétera. A ver, repetilo, por favor. Sentimientos y emociones. Sentimiento te da paz. Tiene que ver con una paz que siempre es circunstancial, no es una paz eterna. Las emociones tienen que ver con todo el sistema adrenérgico, con el cortisol, y te taquicardia, de transpiración. Vivimos en lo emotivo, en las emociones. Vos prendés cualquier canal, sorteo de esto, sorteo del otro, ahora el fútbol con las apuestas. Y bueno, esto, y el mundo necesita espiritualidad. Espiritualidad no es religiosidad, puede ser religiosidad. Pero espiritualidad es tener ciertos ideales, ciertos valores. Mucha gente me dice, ¿por qué a tu edad vos estás trabajando? Porque me gusta, porque me siento que puedo brindar y aprendo con los pacientes. Yo aprendo con los pacientes. Aprendo a vivir. El hombre tiene la edad de sus proyectos.
Bien, doctor Stein, porque esto, acá planteó un tema el doctor Yaría. Yo estoy tan convencido de la existencia de los milagros como de que soy hincha de Platense, así que de eso estoy absolutamente seguro. No se ría, debe ser de las pocas cosas estoy seguro en mi vida. Pero ¿cómo se maneja la ciencia con respecto al milagro? ¿Es solamente una cuestión de fe o también suelen aparecer los milagros en el campo de la ciencia?
Bueno, no soy especialista en esto, pero creo que algo de milagro hay. El tema es qué valor le da uno en el conjunto de algo, de donde viene uno con la enfermedad hacia el proceso de salud, que tiene un recorrido, ¿no? Entonces, puede ser en parte una cuestión de fe, pero al mismo tiempo sorprende tanto frente a una vivencia de muerte como pudiste haber tenido vos, que evidentemente le da la connotación de milagro, ¿no? Como algo sorpresivo, algo que trasciende, digamos, la realidad y que explicaría un poco lo que pasó, ¿no? En ese sentido, no nos dividamos en función de si es con la fe o no, pero pensemos de que la creencia de la posibilidad de un milagro puede caminar de la mano también de la ciencia, ¿no? Y no negarlo, sino al mismo tiempo incorporarlo como parte de una realidad.
Dicen que Einstein terminó aceptando no solamente la existencia de Dios, sino la existencia de los milagros, porque dicen el cuento, es que estaba en un pizarrón desarrollando una fórmula, y cuando llegó a un punto en donde se tuvo que parar, dijo, bueno, después de esto está Dios. Yo lo que observo también y escucho y leo es que muchos especialistas en la materia de los milagros dicen que como estamos demasiado distraídos, como decía García Márquez, ¿no? La vida es eso que transcurre mientras estamos ocupados o distraídos haciendo otra cosa. Mientras estamos demasiado ocupados o distraídos en la cosa material, en la cosa consumista, hedónica, nos perdemos de observar milagros que ocurren con mucho más frecuencia de la que nosotros nos imaginamos.
Qué tema complicado, la verdad que es difícil.
Pensaste que iba a ser más fácil esto, ¿no?
Sí, bueno, en economía, mira, hablando así un poco en broma, esto es todo muy serio lo que estamos diciendo, pero hace unos años hicieron un experimento acerca de la eficiencia que tienen los economistas para hacer pronósticos, ¿no? Entonces compararon pronósticos de algunos economistas con pronósticos elegidos por monitos que tocaban al azar distintas teclas, y eso claro, prácticamente empataron, apenas los economistas un poquito mejor que los monos. Era lo que pasaba antes también con los pronósticos meteorológicos, ¿no? Ahora mejoraron muchísimo, pero antes eran prácticamente lo mismo el pronóstico de un meteorólogo que decir que mañana va a ser el mismo clima que hoy, ¿no? Así que nosotros, desde una perspectiva económica, hay reglas, ¿no? Las economías siguen algunas reglas, pero tienen un margen de amplitud tan grande para que haya factores no previstos que intervengan sobre las situaciones que casi te dejan sin que los pronósticos sirvan demasiado. Y eso es bastante bueno porque muchos colegas que se dedican a hacer pronósticos se equivocan y no tienen el mayor problema. Yo, en cambio, prefiero a mis clientes, les digo, bueno, vos pensás que va a subir o va a bajar. Entonces yo te doy argumentos para explicar que ese instrumento sube o argumentos para explicar que ese instrumento va a bajar.
Yo tenía un maestro en el periodismo deportivo que fue Mario Truco, uno de los tantos maestros. Cuando me dicen, ¿dónde estudiaste periodismo? No hacía falta estudiar. Estudiabas con los que trabajabas. Fiora Banti, Mario Truco, el Gordo Calvo, el Beco. Y entonces, un día le dije yo, digo, Mario, ¿usted de qué cuadro es? Me dice, de Boca. Ah, le digo, cuando tiene que comentar el partido de Boca, ¿cómo hace? Bueno, dice, cuando gana Boca, explico por qué ganó Boca. Digo, y cuando pierde Boca, explico por qué perdió Boca. Siempre Boca. Bien, hacemos una pausa, porque yo les quiero plantear a los tres, pero fundamentalmente a los que tienen guardapolvo blanco, yo no creo que haya una dicotomía entre ciencia y fe, creo que hay una complementación, creo que una abarca a la otra, pero bueno, ustedes son los que saben. Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y continuamos, ¿te parece? We'll be right back. continuamos por la 91.1 de FM o www.radiomadeos.com.ar haciendo adicciones hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, Osvaldo Letieri de vacaciones y nuestro invitado Alejandro González Escudero. La pregunta quedó planteada, ciencia y fe. Miren que han tenido tiempo, no solamente por su edad, sino por sus experiencias, para tener casos de ambos lados, Yaría.
Estaba pensando en dos cosas. Primero, el milagro de la subjetividad, que es que de repente te encontrás con alguien que te abre un panorama. Encontrarte con gente que con una escucha, o con una palabra, o con una mirada, te abre un campo nuevo. Es un milagro de la subjetividad. Y lo otro es una experiencia personal. Mi esposa tenía un cáncer de pulmón muy, muy severo, prácticamente, y le dijeron que era muy difícil que se recuperara. Y mi esposa quiso ver al padre Ignacio. Fue una experiencia para ella de fortaleza interior enorme. Cuando el médico salió de la sala de operación, salió, parecía un médico de Vietnam, todo lleno de sangre. Y mi esposa se recuperó de una manera magistral. Y el padre Ignacio fue como un milagro en el encuentro con él de su subjetividad. Recuerdo que en ese momento yo le pedí al padre Bergoglio, que estaba en El Salvador, y a través de él pude conocer al padre Ignacio. Ahora, ¿qué pasó en el corazón de mi mujer? ¿Qué pasó? Porque dice, fortaleza de esta mujer para enfrentar una verdadera carnicería como fue esa operación. Todavía vive y cada vez que hablas del padre Ignacio en ella se ilumina el rostro.
Bueno, cuando la mujer de mala vida que tenía pérdidas de sangre decide tocarle la túnica a Cristo y él se da cuenta que en el medio de la multitud alguien lo tocó y tuvo una descarga energética, le pregunta a los apóstoles que estaban al lado de él, ¿quién me tocó? Y entonces lo miran como diciéndole, hay cientos, miles de personas, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? Y entonces mira y la ve con cara de avergonzada a la mujer que lo había tocado. Y entonces él le dice, ¿me tocaste? Sí, dice, porque yo sabía que tocándote iba a sanar. Y entonces él la mira con mucha ternura y le dice, tu fe te ha sanado. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo manejamos el tema de la fe y la emoción con el resultado final, que puede ser un resultado clínico?
Hay otra palabra que también es muy, muy importante en la historia de la filosofía y del pensamiento, que hay misterios, hay cosas que son misteriosas.
Vos sabés que lo misterioso viene de lo místico.
Claro, hay misterios. Lo que pasó con mi esposa, o el milagro de encontrarse con alguien que te abre un panorama en la vida, es un misterio.
¿Y qué opina la psiquiatría del misterio? Pobre, estaba más tranquilo en su casa con la cánula puesta. Hoy te estamos haciendo trabajar para que recuperes.
Sí, no, la verdad que es una cuestión fundamental. Los extremistas del cientificismo dirían que la espiritualidad, en el sentido del fortalecimiento del yo, genera procesos neuroquímicos importantes del cerebro, ¿no? Yo recuerdo que una vez me invitaron a una charla sobre meditación, en la Universidad de Alvear estaba Nacha Guevara y otra gente, y unos de unas universidades norteamericanas vinieron a hablar de la meditación. Pero la meditación luego mostraba científicamente que universidades dedicadas a esto hablaban del crecimiento de la serotonina, del crecimiento de sustancias psicoactivas. Entonces, yo no quiero reducir el milagro, pero esta existencia está, pero esa espiritualidad es la que conduce a la posibilidad de la secreción hormonal, no sé si se entiende.
Sí, claro.
No es al revés. Aunque yo creo que, dialécticamente hablando, con perdón de la palabra, esto quiere decir que se puede potenciar recíprocamente, que la espiritualidad conduce a un mejoramiento del estado general y una potenciación de las sustancias químicas que naturalmente tenemos, y por otro lado, el fortalecimiento neuroquímico ayuda a mejorar el estado de ánimo en relación a la espiritualidad. En ese sentido yo entiendo, no hay conflicto, hay en todo caso complementación.
Ciencia y fe, complementación. Sí, sí, esto, digamos, es humildemente de lo poquito que he aprendido y de lo poquito que estoy convencido. Pero te quedaste con ganas de decir algo, Alejandro.
Sí, bueno, me quedé pensando en unas cuantas cosas, ¿no? Y una, lo que estaba justo me vino a la mente en este momento es la explicación económica que la economía clásica tiene acerca de las conductas humanas, ¿no? poco limitado a partir de lo que estamos charlando. Digamos, la economía clásica predice que las personas buscamos maximizar nuestro beneficio, nuestras ganancias, y eso es lo que nos guía todas las conductas. Después ha habido otras corrientes que han dado otras visiones sobre esto, y de alguna manera lo que yo enseño en la facultad, que es calidad, nos dice que no solamente es el interés lo que guía los pasos de las personas, sino algunas otras cosas.
Vamos a hacer una pausa, la última, en Adicciones Hoy, que está muy rica desde todo punto de vista, y vamos ya concluyendo, Ricardo. Ponemos un poco de música, ¿te parece? Vamos entonces a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, jueves a las 22, repetición domingos a las 19, y estamos en la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Hay algo que es evidente y los medios de comunicación de alguna manera lo reflejan, que es el estado de confusión, que es lo característico hoy en el mundo, ya sea por las guerras, primero que nada, por las muertes, por los conflictos políticos, las ambiciones desmedidas, los problemas económicos, los problemas de los chicos que no tienen hambre. Acá hay mucha pobreza, acá hay mucha indigencia, hay muchos chicos chiquitos que tienen su futuro comprometido. Vos decías recién, Yaría, que mucho de nuestra felicidad tiene que ver con tener proyectos. Entonces yo muchas veces miro a los chicos chiquitos, hoy indigentes, más allá de los milagros, ¿qué futuro les espera?
Es que no hay proyectos sin transmisión simbólica. O sea, si no hay transmisión, si no hay un ordenamiento parental que te transmita de generación en generación ideales, valores, amores y límites, no hay proyecto, no puede haber proyecto. Hay proyecto de muerte.
Pero eso es educación.
Y eso es educación. Eso es educación. Y esto es lo que creo que es el mayor problema que tenemos en la Argentina. Primero, la cantidad de chicos solos que hay, pobres, la escuela ha perdido vigencia, ha perdido autoridad, la familia, un gran filósofo, Edgar Morin, dice, habla de los amores errantes, la errancia de los amores. Europa está decreciendo vegetativamente, la gente no quiere tener hijos, y todo esto indudablemente es la cultura del malestar de hoy, que la gente busca cosas mágicas como la droga, que lo único que hacen es dañarlo.
Claro, ahora es contradictorio, porque en definitiva, así como el fumador, después de 20 años de haber dejado el cigarrillo, registra en su vejiga o en su próstata residuos o resabios de la nicotina, todo esto en la historia de la humanidad tiene que tener su costo, no puede ser que mágicamente esto se resuelva. Entonces digo, ¿cuál es la corriente que realmente, porque yo no veo demasiada preocupación por la educación más allá de lo presupuestario, cuánta es la gente que está observando en este momento el compromiso que tiene el futuro del país, del nuestro en este caso, con tanta indigencia en los pobres y con tanto narcotráfico al acceso, al alcance de la mano, para transformarlo en soldadito y tener una remuneración diaria muy superior a lo que cualquier actividad le puede pagar?
Sí, lo que pasa es que, Alberto, vos estás haciendo una referencia a un proceso amplio económico-social, no solo de este tiempo, porque en última instancia, bueno, me quedo corto porque hay un economista aquí adelante, ¿no? Como diciendo, ¿cómo evaluamos a la sociedad en función de dos procesos básicos? La producción y el consumo. Independientemente de su régimen económico-social, está muy determinado por eso. Y yo creo que hay que ver el conjunto de las relaciones sociales que determina este Estado, que evidentemente se va agravando porque hay factores que tienen que ver con la guerra, con la venta de armas y con el narcotráfico, ni que hablar, que están en última instancia determinando la conducta de millones de personas en el mundo. Entonces, ¿cómo se puede contraponer desde lugares de salud, pensando en términos de una adaptación activa a la realidad, la posibilidad de transformación, la posibilidad de proyectos? Me parece que se hace difícil, aunque yo creo que siendo difícil no es imposible. Y en ese sentido, cuando a veces decimos, si salvamos la vida de un chico, estamos mejor, de alguna manera, como un economista, y acá lo tenemos presente, puede uno pensar en términos de futuro esta posibilidad de proyectar en momentos de incertidumbre, en momentos de donde hay otro cambios en el mundo que a lo mejor uno no los pensaba antes, ¿no?
La pregunta te la formuló.
Sí, claro. Yo tengo una visión positiva acerca del devenir de la historia y creo que vamos a ir progresando. Creo que las tecnologías juegan a favor, no en contra. La inteligencia artificial, de la cual se habla tanto ahora, que se piensa que va a reemplazar el trabajo de las personas y las personas se van a quedar sin ocupación y van a ser más pobres y se van a sentir peor porque no tienen ocupación, yo creo que pienso, quizás un poco un deseo, que va a ocurrir al revés. O sea, yo creo que vamos a ir mejorando y todos los esfuerzos que estamos haciendo, todos los esfuerzos que hacen ustedes en un área tan sensible y crítica y complicada, finalmente van a conducir a que todo mejore, o sea, no que va a empeorar, sino que va a ir mejorando. Puntualmente en nuestro país tenemos un montón de problemas que traemos de atrás y lógicamente sortearlos y mejorar es más complicado, y en lo económico también es muy difícil, y la pobreza y la gente postergada es un problema grave. A nosotros nos toca, a mí personalmente me toca enseñar a chicos que están en la universidad. Claro, uno, a mí me parece todo el mundo eso, pero en realidad es una pequeña parte. Hay muchísimos chicos que no llegan, que no van a llegar nunca, que están postergados. Pero lo que trato de hacer es enfocarme en eso, en que los que están a mi alrededor sean un poquito mejor, ahora tratando de que incorporemos nuevas tecnologías, el uso de nuevas herramientas, con un uso que sea positivo. Ya los resúmenes de inteligencia artificial generativa se los hago yo. Entonces ya no me van a, porque si no te hacen al profesor le voy a hacer con el chat GPT lo que me pide, no, mal, se lo hago yo directamente, entonces a la clase le doy un chat GPT y tratar de que de esta manera la gente a la cual yo tengo acceso pueda ser un poquito mejor. Mi visión es optimista, el escenario es muy complejo, muy difícil, pero pienso que siempre hay que tener una esperanza y tal vez, aunque las condiciones no nos ayuden, que por lo menos haya un milagro.
Una vez le preguntaron, o le preguntó la empleada doméstica, a Santa Teresa, dice, ¿cómo puedo hacer yo para ser santa? Y Santa Teresa le dijo, empezá por barrer bien la habitación, tu habitación. Nos vamos, doctor Yaría. Ahora, me quedé pensando, ¿no?, en el tema económico, financiero, en los capitales. Y yo conozco mucha gente, doctor Yaría, que es tan pobre, que lo único que tiene es plata.
La felicidad tiene que ver con otros valores, ¿no? Con valores que tienen que ver con la ternura, la compañía, el proyecto, la misión. Ortega se decía, quien tiene vocación, misión y proyecto está salvado.
Vocación, misión y proyecto. Bien, nuestro proyecto inmediato es darle paso a Ricardo Piñero para que nos podamos despedir con buena música, como siempre, editando este programa y haciendo de esto una experiencia maravillosa que valdrá la pena escuchar. Los domingos en repetición a las 19 y si no, los jueves a las 22. Ricardo, es todo tuyo. Nos reencontramos la semana que viene, Dios mediante.
Durante el programa de hoy escuchamos Song Sang-Lu, Imagínate, Popcorn, Habla Suave, Amor, tema de amor del Padrino 2, y finalmente Nunca Termina, en interpretaciones de la orquesta de Fran Purcell.